Están en sintonía con las noticias como son.
Acá en los estudios, José Luis Ramos. Hoy un programa especial de las noticias como son, una tertulia especial. Hacemos un repaso de algunos de los acontecimientos más destacados en Cuba y en el mundo en el 2014. Y nuestros invitados, Miriam Leiva, Jorge Olivera desde La Habana, Michelle Suárez allá en España. Para continuar, vamos a hablar de la situación económica que se vive en Cuba. Raúl Castro ha implementado una serie de cambios en la economía, pero los más conocidos economistas académicos piensan que las reformas deben profundizarse y acelerarse. Y nadie mejor quien está en Cuba, quien vive en Cuba, quien está padeciendo esta situación económica, que Jorge Olivera, para dar continuidad al programa, que nos acompaña ya vía telefónica. Continúa con nosotros, Olivera, en la situación económica de Cuba. Por ejemplo, en el discurso clausura de la última sesión anual ordinaria de la Asamblea Nacional, Raúl Castro ratificó que para 2015 se proyectaba un crecimiento de la economía ligeramente superior al 4% al disponer de mejor aseguramiento financiero en comparación con el 2014, y señala que el plan de la economía estará dirigido a potenciar al máximo la reserva interna de eficiencia y a concretar y concentrar a la misma vez los recursos en la reanimación de sectores claves como la industria manufacturera. Señalan, repito, que se necesita con urgencia profundizar la economía, la situación, abrirla, descentralizarla, en fin. Olivera, vamos contigo.
Efectivamente, ha habido cambios a partir de el arribo al poder, o sea, la asunción del poder de Raúl Castro, pero estos siguen en la superficie, no llegan al fondo de los problemas. Y esto, esta tasa de crecimiento del 4% me parece un poco, habría que ponerla entre comillas, hasta tanto no se den la situación, los cambios, o sea, que haya la voluntad política necesaria para profundizar estos cambios, hacer un cambio estructural que afecte todas las ramas de la economía de manera vertical. No creo que esa sea la voluntad del gobierno. Para ello hay que hacer una serie de reformas, una serie de leyes para viabilizar, esclarecer una serie de aspectos que se mantienen muy turbios y en muchas ocasiones totalmente obviados. Y yo creo que sin eso, sin revisar, sobre todo el derecho de propiedad, los diferentes derechos de propiedad, sobre todo la propiedad privada, sobre todo el marco jurídico para incentivar, para atraer el capital foráneo, es decir, todavía hay mucha oscuridad en torno a todo eso. Y sencillamente también algo que va a afectar notablemente es la existencia del embargo norteamericano, al margen de las políticas que lleve a cabo el presidente Obama. Es decir, mirando el contexto, yo no creo que a corto plazo se pueda prever un crecimiento notable en la economía nacional. Es decir, que es un círculo vicioso donde los principales rubros, por ejemplo, los que Cuba podría desarrollar de una manera incluso de caras a la exportación, como es la agricultura, y también en el consumo interno, hay que tener en cuenta que Cuba sigue importando alrededor o más del 80% de los alimentos que consume la población. Es decir, que una cifra notable, un país realmente con tierras suficientes, aunque muchas degradadas por la mala explotación durante tantos años, pero que sencillamente esto podría revertirse a partir de la implementación de políticas de desarrollo real, de desarrollo sostenible en este aspecto. Y realmente no se ve, de acuerdo a todo lo que se ha hecho, se mantienen los mismos estamentos burocráticos que sencillamente no contribuyen, lejos de contribuir a viabilizar este proceso, lo ralentizan en muchos casos está prácticamente estancado. Esto no va a variar, esto va a ser un proceso muy lento donde se va a imponer la ideología, se va a seguir poniendo la ideología por encima de cualquier pragmatismo que sirva para dinamizar esta política económica. Es decir, que no hay que tener, no es posible, yo creo que sea sensato sobredimensionar las expectativas en este sentido, y sencillamente, como bien se dijo anteriormente, mientras esté esta clase política, la vieja guardia del partido en el gobierno, va a ser muy difícil.
Muy bien, vamos con Michelle allá en España, tu comentario sobre la situación económica, los cambios económicos que ha hecho Raúl Castro.
Bueno, ha sido un año muy difícil, ¿no? Sobre todo para la gente común, para el ciudadano de a pie, un año donde quizás ha habido mayor oferta en los mercados de oferta y demanda, pero a precios verdaderamente inaccesibles, es decir, esa no se corresponde con una situación normalizada para un país eminentemente agrícola y con tantas tierras como es Cuba. Es decir, no se justifica bajo ningún concepto la situación de carestía, de viandas, de hortalizas, de productos agrícolas en general, teniendo en cuenta que se han cumplido 6 años en 2014 desde que se comenzara el reparto de las llamadas tierras ociosas, de ese reparto de tierras en usufructo que evidentemente no iba a dar resultado en 2 o en 3 años, pero ya son 6 sin que realmente eso tenga una gran repercusión en la mesa de los ciudadanos cubanos. Ha sido verdaderamente un fracaso porque, lógicamente, hay algunas restricciones que no permiten que ese mecanismo termine de funcionar. Hay muchos otros índices, como el de viandas y hortalizas, cuya producción fue menor que en el año 2007. Es decir, no solamente no se avanza, sino que se retrocede en algunos aspectos en comparación con años precedentes. La producción de níquel, que es un factor importante, ha estado bastante afectada en el último año. El trabajo privado no termina de romper la barrera de las 500.000 personas, pero no porque la gente no quiera o no tenga interés en desarrollar con sus propias manos su trabajo, sino sencillamente las categorías autorizadas para el trabajo por cuenta propia siguen estancadas en algunos oficios feudales, prácticamente feudales, y no se da el salto definitivo hacia la profesionalización de algunos servicios, entre ellos los médicos, los abogados, los informáticos y otros sectores que sin dudas aportarían conocimiento y le aportarían otro rango al trabajo por cuenta propia, pero a día de hoy, en 2014, esto no ha podido ser y en las cifras se ve el estancamiento, ¿no? Menos de 500.000 personas vinculadas a esto, muy lejos del plan de Raúl Castro, que yo no sé si pensaba que todo el mundo se iba a ser carpintero o albañil o carretillero cuando pensaba de que claro, aproximadamente 2 millones de personas podrían estar vinculados a esto. Y por último, el gran proyecto cubano, ¿no?, del año 2014 desde el punto de vista económico y comercial, que es el puerto del Mariel, no ha tenido ni va a tener, de acuerdo con la perspectiva que tiene el gobierno cubano en este sentido, una incidencia directa en los cubanos, porque está diseñado para que los cubanos sean empleados mal pagados de ese proyecto, pero no con una participación directa, como mismo sí puede tener cualquier ciudadano de otro país que tenga dinero y puede invertir y puede entrar de lleno en lo que significaría ese gran proyecto del puerto del Mariel.
Miriam Leiva, decía Michelle que no ha podido ser porque la economía sigue estancada. Y usted que está en Cuba, ¿qué puede decirnos?
Bueno, en primer lugar, este año, como años anteriores, no se cumplió el plan de crecimiento del Producto Interno Bruto. Y como siempre dicen que bueno, que tiene que haber más dinamismo, ahora este año dice que quieren aprovechar la eficiencia. En este país no hay ni dinamismo ni eficiencia, es histórico la ineficiencia que hay en Cuba, pero además de eso, por la forma en que se administran las condiciones que hay, pero además hay una cuestión fundamental, y es que mientras el cubano no esté incentivado a trabajar y a producir, no se va a recuperar nada, además de lo que han dicho, bueno, las personas que me antecedieron, ¿no? O sea, en este caso, hay una cuestión, digamos, es un círculo vicioso. Si usted no tiene un estímulo salarial, no se está estimulado para producir, pero además si no produce no se puede vender y no se puede pagar. Entonces el gobierno no puede subir los salarios, es cierto, pero también tiene el freno permanente a las empresas de tener una gestión que pueda mover eso, su producción y exportar inclusive, o en lo que decía Michelle de muchos más cuenta propista, porque el problema es que el cubano no se puede enriquecer, señor, si esto no es un problema de enriquecimiento, un problema primero de que es hasta lo mínimo fundamentalmente que puede tener una familia y los empleados que tengan, y además una atracción de fuerza de trabajo resolver cuestiones cubanas. Una importante cuestión es el puerto del Mariel y las inversiones extranjeras. Yo creo que el gobierno cubano ha apostado muy fuertemente en la recuperación e incluso su permanencia en el puerto del Mariel y las inversiones extranjeras. Pero eso está concatenado, o sea, el Mariel está muy atado a las posibilidades que tenga de exportar y movimiento precisamente con el país para el que está la intención fundamental hacia donde se dirige, que es Estados Unidos. Y bueno, Obama está quitando algunas restricciones que van a ser importantes, pero realmente no son totalmente estimulantes para el puerto de Mariel y sobre todo la inversión extranjera. Expropiaron a los capitalistas. El gobierno cubano ha tenido dificultades o no ha querido pagar sus deudas y resulta que ahora le piden a esos mismos capitalistas, bueno, a los nuevos, 2,000 o 2,500 millones que van a invertir aquí todos los años, cuando el gobierno cubano no ha sido capaz de recapitalizar nada en este país y además no tiene dinero para el desarrollo. Así porque mismo. Esto de los ahorros, como habla Murillo, es sencillamente que no tienen liquidez, o sea, que no tienen dinero. Entonces, están, digamos, yo digo, entrampados en sus limitaciones y además en las necesidades del país y las aspiraciones en un momento de crisis internacional que todavía, bueno, ya no es tan crítica, pero todavía hay muchas dificultades económicas internacionalmente y eso hace, y ahora además todavía cayendo el precio del petróleo, y eso hace que los capitalistas prefieran ir a otros lugares donde haya más seguridades, donde tengan de verdad leyes que los respalden y además donde ellos puedan contratar libremente su fuerza de trabajo. En fin, que creo que esto es bastante complejo y bueno, como hemos estado hablando a través del año, lleva mucho análisis y sobre todo, bueno, que realmente se abran las perspectivas para los cubanos, no que sigan atadas como están.
Seguimos con otros acontecimientos de 2014 acá en esta tertulia especial en las noticias como son. Vamos a pasar a Venezuela. Venezuela estuvo marcado por protestas de estudiantes en la calle. Recordemos que Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición, se entregó a funcionarios de la Guardia Nacional. Venezuela ha estado viviendo uno de los peores años en su historia política, social y económica. El descontento de la población. Hay dos alcaldes opositores detenidos. La diputada María Corina Machado perdió la inmunidad parlamentaria. Finalmente la acusaron de conspiración por un supuesto plan para matar a Nicolás Maduro. Seguimos acá este recorrido informativo contigo, Michelle, allá desde España.
Bueno, hemos vivido también un año 2014 en el que las protestas se elevaron en Venezuela por la política de Nicolás Maduro. Prácticamente no había posibilidades de expresar el descontento, no se autorizaban las manifestaciones estudiantiles en la calle y la gente comenzó a hacer uso de su derecho, el gobierno a disparar y a usar las fuerzas paramilitares habitualmente afines al régimen bolivariano para intentar contener la protesta. Y en ese sentido se produjeron numerosas muertes y protestas estudiantiles y se vivió verdaderamente momentos bien complicados en Venezuela que luego fueron declinando hasta el momento de finales de año en el que prácticamente no hay manifestaciones. Ha sido un año bastante difícil en el que la comunidad internacional no ha sido lo suficientemente exigente, por lo menos en este caso Brasil y otros países de América Latina que deberían haber tenido una actitud más de presión hacia el régimen de Nicolás Maduro sobre la represión de las protestas estudiantiles y de la oposición, no lo han hecho. Y es en este sentido donde se produjo el encarcelamiento de Leopoldo López, del líder opositor Leopoldo López, a quien todavía no se le ha realizado juicio, y luego el intento de imputar a María Corina Machado también en una causa de un supuesto magnicidio. Y así hay muchos otros estudiantes que todavía permanecen encarcelados en Venezuela. A esto se suma, ya en la segunda mitad del año, la caída de los precios del petróleo y el enrarecimiento de la situación económica venezolana, que había dispuesto unos presupuestos para que el petróleo estuviese por encima de los $60, pero lo cierto es que ha bajado el barril de esa cantidad. Con lo cual se ha intensificado el desabastecimiento en Venezuela y con ello también se han puesto en juego los distintos planes del gobierno bolivariano con otros países de América Latina, no solamente en materia petrolera, sino también en otros tipos de ayudas, entre ellos Cuba. Así que represión, por un lado, desde el punto de vista político, situación económica muy tensa en Venezuela por los bajos precios del petróleo y por los malos manejos de la economía que ha llevado adelante 15 años el chavismo.
Sin duda, una situación, te pregunto allá en La Habana, Jorge Olivera, una situación económica venezolana, política y social que preocupa, que pesa en Cuba, ¿eh?
Obviamente que sí. Se sabe que no solamente en Cuba. Hay que tener en cuenta que la nave chavista hace aguas. Desde hace mucho tiempo, yo creo que el 2015 va a ser un año muy difícil para Nicolás Maduro y allá para las fuerzas bolivarianas. Sobre todo su entorno de influencia tiende a decrecer, su influencia continental. Y sobre todo Cuba, a partir del envío, el gran envío de petróleo, 100.000 barriles diarios, o sea, una cifra considerable, esto va a disminuir, va a ser imposible mantener estos suministros en muy poco tiempo. Yo creo que ya se deben haber afectado de manera notoria este suministro. Y sencillamente Venezuela se aboca a un conflicto civil de gran magnitud. Seguramente que va a repercutir en los países limítrofes, sobre todo Colombia y el resto de otros países. También hay que ver la tasa de homicidio, la tasa récord de homicidio que tiene Venezuela por varios años consecutivos, y esto es la cantidad de personas armadas que existen, y esto y la polarización política, esto va a llevar sencillamente a un final apocalíptico muy violento. Sobre todo ya han habido conflictos en las calles, y sencillamente no se puede augurar nada bueno en este espacio. Esto sí va a cambiar el panorama geopolítico, político, regional, todas estas países que toda esta política de los petrodólares que apuntalaron bien y aumentaron el área de influencia de Chávez, heredado por Maduro. Esto sencillamente va a desaparecer a mediano plazo. Cuba realmente va a tener que reacomodar, yo creo que ya lo hace, con este acercamiento, esta disponibilidad, muy discreta aún, muy cautelosa, pero acercamiento a los Estados Unidos, pero sí se va a quedar sin alternativas reales, sin un país que realmente, como le ha sucedido antes con la Unión Soviética, después con Chávez, que aumente, o sea, sostengan fundamente el sistema político en Cuba. Es decir que a partir de esto un factor extranacional, pero que indudablemente va a tener una influencia meridiana en los derroteros de Cuba en los próximos años.
Muy bien, Miriam, te escuchamos.
Bueno, es una situación muy compleja y la han adoptado a través de los años, y sobre todo en esta etapa de Maduro, un procedimiento que llevamos conociendo en Cuba hace decenios y que indudablemente es el resultado de la asesoría o la interferencia de los cubanos, o sea, del gobierno cubano en distintas esferas, entre ellos la represión en Venezuela, y es que no haya realmente ninguna posibilidad de expresión o tratar de limitarla al máximo, y cómo obstruccionar esto, en definitiva llevando a prisión a los opositores más destacados y sin hacer juicio y además siempre culpando al extranjero y sobre todo a Estados Unidos. Entonces, esa situación, como decía Olivera, se va a seguir recrudeciendo, sobre todo por el problema económico que está ya muy agudo y que seguirá en los próximos meses. Y en Cuba, por supuesto, vamos a tener una gran repercusión, y yo coincido en que lo fundamental, digamos, lo que acabó ya de mover a Raúl Castro para eso que él siempre ha dicho desde que tomó el poder, de que está en la mejor disposición de mejorar las relaciones con Estados Unidos, realmente yo creo que era una gran ambición de él, un gran propósito, porque viajó por distintos países, ha traído aquí ya ha visitado a los grandes dignatarios de los países que él suponía más amigos, y ha tenido que darse cuenta de que en este mundo todo está en beneficio, en pago y en rédito, ¿no? O sea, en ganancia, y no encontró a otro benefactor como Venezuela, y ha tenido que ir a hacer relaciones con, tratar de mejorar relaciones con Estados Unidos, como es lógico y además beneficioso, yo pienso que puede ser para Cuba y para nosotros los cubanos, en ese sentido, los pasos de Estados Unidos hacia Cuba. Entonces, bueno, creo que realmente Venezuela impactará mucho en Cuba en los próximos tiempos.
No podemos dejar de destacar que la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras ha declarado el ébola una epidemia fuera de control. Saltaron las alarmas tras la expansión del mayor brote de ébola de la historia. La crisis de Ucrania, que cristalizó una revuelta territorial que se tradujo en la anexión de la península de Crimea a la Federación Rusa. En el marco de este conflicto, un avión de Malaysia Airlines con 300 personas a bordo fue derribado en julio pasado. Y en 2014 también llegaron sanciones que impuso Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, a causa de la situación en Crimea, a Rusia. El Estado Islámico, una de las principales amenazas terroristas a nivel internacional en México, se acaba el año con el silencio que a lo largo de su historia ha garantizado la impunidad de las matanzas cometidas por autoridades y fuerzas de seguridad con organizaciones aliadas a criminales. Desaparecieron 43 estudiantes y finalmente el monarca español Juan Carlos I abdicó el trono en favor de su hijo Felipe, príncipe de Asturias. Y para cerrar el programa, bueno, les dejo a cada uno un minuto para hacer un recuento de los que esperan ustedes, empezando por Jorge Olivera, sea el 2015 para Cuba, también para todos los cubanos.
Bueno, el 2015 va a ser un año difícil, no me cree, no hay que hacerse falsas expectativas. Va a ser un año difícil desde el punto de vista económico y va a seguir la crispación política. O sea, las fuerzas opositoras van a seguir en un clima bastante complejo, van a tener, como dije anteriormente, aprovechar los flancos, el nuevo escenario, y no seguir hacia adelante. De todas formas, no creo bueno sentarse sobre el pesimismo, sino ampliar las expectativas y sacar a relucir las esperanzas. Nunca la esperanza es el último que se pierde, y al menos yo exhorto a todos mis colegas, a todos los radioyentes, que no pierdan las esperanzas.
Muy bien, las esperanzas suyas, Miriam Leiva, para el 2015.
Yo creo que el 2015 seguirá siendo un año difícil, como ha sido los años que hemos vivido, y sobre todo los últimos años, digamos, del último decenio, pero sí creo que puede haber esperanza, y que sí creo que depende, y es lo fundamental, de nosotros los cubanos, de los que seamos capaces de lograr desde cada una de nuestras trabajos, posiciones como estudiantes, y siempre mirando lo mejor para Cuba y nosotros mismos los cubanos, y sobre todo no ser conformistas, pero buscar métodos que pueda haber consenso y que todos podamos participar.
Michel Suárez, allá en España.
Yo creo que 2015 será un año todavía difícil desde el punto de vista económico, mientras no se adopten decisiones trascendentales que cambien el rumbo de la economía cubana. Y por otra parte, será un año en el que queden más al descubierto problemas del castrismo como sistema político ante la suavización o flexibilización del embargo de Estados Unidos. Será un año en el que se supone que disminuyan las justificaciones oficiales ante la pobreza y la situación general del pueblo cubano, pero también un año muy difícil para la oposición interna, que quizás, ante los nuevos acontecimientos, podría sentirse quizás desprotegida.
Muy bien, bueno, un año que termina, un año que comienza, una etapa diferente está por nacer. Este 2015 es momento, pienso yo, perfecto para renovarnos. Cada uno al comenzar el año dice, voy a hacer, dejé de hacer. En fin, para mirar hacia adelante, para comenzar a trazar sólidas metas y dirigirnos hacia un destino más confortable. Un fuerte abrazo para ti, Miriam Leiva, también Jorge Olivera allá en La Habana. Feliz 2015. también para Michelle Suárez en España, para todos ustedes, nuestros oyentes, gracias en nombre de todo el equipo que integra Las Noticias Como Son. Muchas gracias por parte de mi colega Amado Gil y del mío José Luis Ramos. Que Dios nos acompañe a todos y un mejor 2015.